Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 25 de marzo. Habitualmente en este día se celebraba la solemnidad de la Anunciación del Ángel a la Virgen María, pero en este año, precisamente por encontrarnos ya en la Semana Santa, hemos ingresado a ella por esa puerta amplia que fue el Domingo de Ramos, se traslada la solemnidad de la Anunciación al lunes 8 de abril. También quisiera recordar que el próximo Jueves Santo, a las 19 horas, estaré en el programa de La Nación Más de Eduardo Feynman en su noticiero, explicando cada uno de los lugares donde se desarrolló esta pasión, muerte y resurrección de Jesús, también mostrando imágenes y haciendo referencia a estos sitios sagrados de la Ciudad Santa de Jerusalén. Leemos el texto de Juan, el capítulo 12, de los versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: «¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?». Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Este Evangelio comienza diciendo 6 días antes de la Pascua, justamente como ahora nosotros. De ahí que nos interpela de modo particular a todos los cristianos. Mientras el evangelista Juan hasta ahora habló de Pascua de los judíos, ahora dice solo Pascua, sin añadir nada, ya que está orientado hacia la nueva Pascua, la del Señor. Será la Pascua de resurrección, realización del signo de los signos, preanunciado en la resurrección de Lázaro. Jesús se encuentra en Betania. Estos últimos días de Jesús se inician allí, en este lugar, a 5,5 kilómetros de Jerusalén. En Betania resucitó a Lázaro, confirmando que quien cree en él, aunque muera, vivirá. Creer en él es amar, y quien lo hace pasa de la muerte a la vida. Betania significa etimológicamente casa del pobre, un lugar donde Jesús se revela como aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza llegáramos a ser ricos, como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 8:9. Allí le prepararon una cena. Esa cena es figura de la Eucaristía, con Marta, María, Lázaro y Judas, que representan a las diversas personas que pueden estar presentes en una comunidad. Nunca falta un Judas. Del texto emerge el neto contraste entre Judas y María. Por una parte, una figura luminosa, María, la hermana de Lázaro. Por otra, una figura oscura, una que hace la bella figura y el otro una bruta figura, como se dice en italiano. La palabra cena, banquete, es empleada solo aquí y para la última cena. Pero aquí domina el gesto de María y en la última cena el gesto de Jesús. En Betania la mujer perfuma sus pies, en el cenáculo el maestro lava los pies de los apóstoles. El servicio de Marta, apenas señalado, y el amor de María, ampliamente descrito, constituyen la vida nueva de los creyentes, de aquellos que han pasado de la muerte a la vida. Porque servir es la manifestación concreta del amor. Y se destaca que Lázaro era uno de aquellos que estaban en la mesa con Jesús. Se encuentra en una posición privilegiada, prefigura de aquellos que están ya con el Señor. Jesús había ordenado desatarlo, sacarle las vendas, cuando lo resucitó a Lázaro y ahora demuestra estar siempre con él. Pasamos a la acción central. María, dice aquí, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Este versículo es muy importante por todos los significados que asume. María tomó una libra de perfume. Una libra romana equivalía a 300 gramos. El cuerpo muerto de Jesús era ungido con 100 libras de mirra y aloe por parte de Nicodemo, lo cual equivale a 30 kilos. 30 kilos de perfume servirán para ungir aquel cuerpo. Y fijémonos qué interesante, porque perfume en hebreo se dice shemen, que hace referencia a Shem, es decir, el nombre. El nombre, la esencia de Dios es perfume, como lo vemos en el libro del Cantar de los Cantares 1:3, que dice que el esposo es llamado perfume que se derrama. En efecto, es amor que por su naturaleza impregna todo con su aroma. Y el perfume aquí, dice, es de nardo. Se trata de un perfume precioso extraído de las raíces de algunas especies que se encuentran en Creta, en el Tíbet. Se dice que es originario de la India. El de mejor calidad crece sobre las laderas de los montes a más de 5.000 metros de altura. Viene de lejos y de lo alto. Empleado para ungir y friccionar el cuerpo, por su fuerte color rojo es definido como el ungüento de los amantes, el óleo del amor. Con ese perfume de nardo, el óleo del amor, María unge a Jesús. Pero aclara el evangelista que era de nardo puro, en griego pistikos, que significa auténtico y fiel. Curiosamente, este adjetivo puro no se emplea para objetos, sino para indicar el amor auténtico y fiel de Dios. El amor mismo es la expresión de la fe genuina. El perfume, dice aquí, es de notable precio. Juan no precisa el costo, sino el valioso, subrayo, valioso precio, para indicar que es precioso. Judas conoce el costo. Dice que vale 300 denarios, cifra con la cual se podían comprar 10 esclavos. Era el salario medio de un año de trabajo de un dignatario de la corte o de un oficial del ejército. En ese tiempo se pagaba un denario por jornada laborable. Este hombre, Judas, conoce el costo. Ahora María conoce el valor. No es lo mismo costo que valor. El costo puede marcar una cifra en pesos, en dólares. En cambio, el valor no tiene precio, porque es algo más que va más allá de lo monetario. Podemos decir que María cumple un acto de locura. Un perfume no se puede detener, se esparce. Dice aquí que se vació el frasco de perfume. Es que cuando el amor es auténtico, se vacía en su totalidad, no se reserva nada para sí. Como Jesús que se despojó, dice Pablo en la carta a Filipenses 2:7, se despojó, es decir, se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Es necesario que el amor, para derramarse en su autenticidad, se dé sin reservarse nada. No se puede hablar de una medida. Es que la medida del amor es amar sin medida. El amor refiere un exceso, una desmedida, y eso revela su autenticidad. El ejemplo lo tenemos también en la viuda que da las dos monedas de cobre que tenía para vivir, que aparece allí en Lucas 21. O el buen samaritano que, viendo al malherido al borde del camino, se detiene y no mira más su reloj, Lucas 10. Si existe una medida de la caridad, eso no es amor. Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Dice Juan 13:1, el amor auténtico se esparce, se consuma. Eso se revelará desde la cruz. En esa cruz se rompe el frasco de su cuerpo y se esparce a partir de la cruz el perfume del amor. No se puede amar con cálculo. No se puede amar con cálculo. Aquí la totalidad se expresa en la acción de vaciar el frasco de perfume. Jesús no se contenta con las entregas parciales. le gusta la donación sin retorno, absoluta, exclusiva. Tratándose de él, solo el exceso puede representar la medida justa. Esta mujer no emite palabra, solo realiza gestos. Ella ha aportado la materia. Jesús, en cambio, la forma, la clarificación del gesto. Es como un sacramento. Lo contrario a lo que con frecuencia estamos habituados a decir nosotros. Palabras y muchas palabras. Pero el amor de esta mujer expresa la locura del amor auténtico. Rainer Maria Rilke, el poeta nacido en Praga, vivió un tiempo en París. Todos los días iba acompañado de una amiga francesa a la universidad y recorría una calle muy concurrida. En una esquina de esta calle estaba siempre una mujer pidiendo limosna a los que pasaban. La mujer se sentaba siempre en el mismo sitio, inmóvil como una estatua, con la mano extendida y los ojos fijos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, pero su acompañante le daba frecuentemente algunas monedas. Un día, la joven le preguntó extrañada al poeta, ¿por qué no le das nunca limosna a la pobre mujer? Debemos llegar a su corazón, no a sus manos, le respondió el poeta. Al día siguiente, Rilke llegó con una espléndida rosa recién abierta. La puso en la mano de la mujer e hizo ademán de marcharse. Entonces ocurrió lo inesperado. La mujer alzó los ojos, miró al poeta, se levantó a duras penas del suelo, tomó la mano del hombre y la besó. Después se marchó apretando la rosa en su seno. Durante una semana nadie la vio, pero 8 días después la mujer, silenciosa e inmóvil como siempre, estaba de nuevo sentada en la misma esquina de la calle. Durante todos estos días en que no ha recibido limosnas, ¿de qué habrá vivido la pobre mujer?, preguntó la joven francesa. De la rosa, respondió el poeta. ¡Qué maravilloso gesto! Únicamente gracias a la fantasía, el amor no se reduce a repetir gestos en serie, sino que inventa siempre algo que cause sorpresa, que sea único y exclusivo, como el gesto de María, la hermana de Lázaro y Marta. Para evitar que la caridad tenga el mal olor de lo que se ha vuelto rancio, hace falta perfumarla, darle la fragancia de la caridad novedosa. En Caná, la Virgen se dio cuenta de que faltaba lo superfluo, no lo necesario, no el pan, sino el vino, e intervino para salvar este vacío intolerable. Porque hay un algo más que es indispensable para vivir el perfume diario de la caridad siempre nueva. Si llegamos a vaciar y a romper nuestro frasco de racionabilidad, de nuestra seguridad de estar en lo justo en torno a nosotros, empezará a advertirse el perfume insólito y genuino del Evangelio. Y si hacemos como esta mujer María en el Evangelio de hoy, estaremos añadiendo al Evangelio nuestro fragmento. El Evangelio es el libro que destaca y transmite la memoria de las personas que nos cuentan, de los gestos equivocados, entre comillas, según la lógica de los bien pensados, de las historias prescindibles, de las realidades despreciadas. El Evangelio conserva lo que parece no tener atención, lo que se desearía olvidar. Siempre que llevamos a efecto una acción como respuesta al amor de Dios, también nosotros nos convertimos en un fragmento del Evangelio de Dios. Esta mujer hizo una acción bella con Jesús. Kalos ergon en griego se puede traducir como acción buena y como acción bella. Se levanta la sospecha de que si los cristianos estuvieran preocupados prioritariamente por hacer algo bello en el mundo, nunca faltaría algo bueno, justamente lo mismo que en los días de la creación. El llamado de este Evangelio de hoy, Lunes Santo, es un llamado a esparcir el perfume del amor que levanta en alto, reaviva, alivia, resucita. Porque nosotros somos, dice Pablo en 2 Corintios 2:15, somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. De este modo, como dice el Evangelio, la casa, esto es, el mundo, que es la casa común, y la iglesia, que es la casa de todos, tendrá un perfume que atrae y libera en plenitud. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.